Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023, los tres mensajes cósmicos. Tres mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hermosa familia en la fe, una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Les saluda, como siempre, su amigo y servidor Joel Medina, con el placer de acompañarles y de pasar de nuevo a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Es la última lección de este trimestre del 2023, hermosa familia, y aquí vamos terminando con el mensaje de los tres ángeles. En forma personal, me hubiera gustado que tratara un poquito, algunas cosas un poquito más distintas, pero el mensaje es bueno y ha estado bastante bien. Algunos detallitos ahí nada más que tuvimos que analizar, ¿verdad? Un poquito más profundo, pero gracias a Dios que Él siempre tiene para nosotros la respuesta en su santa palabra y también a través de su santo espíritu. De nuevo, muchas gracias porque nos acompaña, porque es parte de nuestro ministerio de fe y esperanza. Ahora, si le parece, vamos a entrar de una buena vez a la lección de esta ocasión. Bueno, de hecho, en esta ocasión lleva por nombre Encendidos con la Gloria de Dios. Encendidos con la Gloria de Dios. Voy a mirar allí a Apocalipsis 8:1, creo que es la lectura para memorizar, donde habla de un ángel que vino y con su gloria alumbró la tierra. Bueno, esa misma gloria nos va a alumbrar a nosotros. Y recuerde que los ángeles representan al pueblo de Dios, representan a los líderes de la iglesia normalmente, que somos los que estamos enfrente de llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Así es que el hecho de que, digamos, encendidos con la gloria de Dios, significa que vamos a tener el mensaje de salvación para llevarlo a todo el mundo. Recuerde que usted es uno de los representantes de los tres ángeles que aparecen allí en Apocalipsis 14 del 6 en adelante. Son tres ángeles, tres mensajes angelicales. Esos ángeles somos usted y yo, que necesitamos llevar esos mensajes a todo el mundo. Y luego en Apocalipsis 18:1 aparece el cuarto ángel. El cuarto ángel también trae un mensaje, por cierto, y ese mensaje es lo que vamos a mirar ahora en esta lección, que ya para terminar con el mensaje de los tres ángeles, estaría incompleto hasta cierta forma si no miramos el mensaje del cuarto ángel o bien de este mensaje en el tiempo del fin. Sin duda alguna, este mensaje de la gloria de Dios que nos ilumina a todos y nos enciende y por medio de nosotros brilla esta luz para todo el mundo, mis hermanos, estamos hablando desde ahora, les digo, el Evangelio. El Evangelio, esa luz hermosa que emana de este ángel, es la gloria de Dios, pero a la misma vez es el Evangelio. Recuerde, usted ha escuchado hablar de repente nueva luz, más luz o algo por el estilo. Bueno, esa nueva luz es más conocimiento sobre alguna verdad ya establecida o bien sobre una nueva verdad que puede venir también de pronto. Eso es nueva luz. Bueno, la luz proviene de Dios, de la gloria de Dios. Este ángel trae esa luz. Y esta luz, mi hermosa familia, recuerde que la verdad es progresiva. No esperemos tener toda la verdad completa en un solo golpe. De hecho, nos haría daño de pronto, pudiera ser. Pero sin embargo, la verdad es progresiva. Vamos avanzando y vamos aprendiendo conforme vamos creciendo espiritualmente. Por eso es sumamente importante de que siempre estemos orando, siempre estemos estudiando y, por supuesto, testificando. Lo que vamos aprendiendo, lo vamos testificando a los demás, ¿cierto? Bueno, bien, vamos a entrar de una buena vez a esta lección y vamos a Apocalipsis 18:1, que es el texto para memorizar. Y como es nuestra costumbre, hermosa familia, vamos a orar para que Dios nos acompañe, que Dios nos utilice y que también Dios aclare cualquier duda que esté o que esté en nuestra mente. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, acompáñeme a orar. Señor bendito, una vez más te agradecemos tu amor, te agradecemos toda tu misericordia, Señor. Y te pedimos en esta ocasión que nos ayudes a entender la lección de Escuela Sabática correspondiente para este último sábado de junio 2023. Señor, te pedimos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento a mí al presentarla y las personas que van a estudiar junto con un servidor también a discernir el mensaje correcto para que puedan entender genuinamente el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre bendito, porque nos cuidas, nos proteges y porque siempre estás con nosotros. Y también, Señor, gracias por contestar las oraciones que hacemos por tus hijos. De nuevo, sabemos que estás con nosotros y que no nos abandonas. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermosa familia. Bueno, vamos a dar lectura ahora sí al versículo para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 18:1. Dice, después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Este ángel trae poder y trae gloria, trae la luz, fue alumbrada. La gloria de Dios es la luz de Dios. Ya dijimos, este ángel es un mensaje que trae este ángel para nosotros. Y sabe, aunque la lección se va a concentrar solamente en el Evangelio, en lo que vamos a estar nosotros ahora estudiando y analizando y mirando como Evangelio, como salvación, no habla la lección en forma concisa o directa o ampliando, mejor dicho, el mensaje de este ángel, donde llama al pueblo a salir de Babilonia. Ya lo hemos mirado anteriormente, de pasadita, pero en esta lección no vamos a indagar mucho en eso. De hecho, la lección no nos lleva a esa parte, solamente nos quiere dejar, a finales de cuentas, al verdadero pueblo de Dios, nos quiere dejar con el hecho de que usted y yo tengamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es el mensaje de Dios. La gloria de Dios es la salvación a través de la fe, de la gracia, a través de el Evangelio eterno. El Evangelio eterno viene por parte de Cristo Jesús. La gloria, el conocimiento, todo viene por parte de Cristo. Entonces, todo eso está relacionado muy directamente de esa manera. Entonces, tomando eso en consideración, tomando eso en cuenta, y sabiendo ahora que este ángel somos nosotros y que hemos sido alumbrados, tenemos el poder por parte de Dios, el poder de Cristo Jesús, y la tierra debe ser iluminada o alumbrada con ese mensaje que usted y yo debemos de dar. Es importante que lo entendamos de esa manera, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo dice así, preparación para la crisis final. Bueno, sabe, dice, lee 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 6, vamos a darle lectura y luego lo analizamos. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Preparación para la crisis final, hermosa familia, sin duda alguna requiere mucho más que solamente tener un conocimiento de la Biblia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que usted y yo tengamos ahora la oportunidad de no solamente estudiar, sino de vivir lo estudiado. Porque ¿de qué nos sirve estar estudiando, conocer textos de memoria, conocer la Biblia de memoria, si no estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces, necesitamos hacer un balance bien conciso de estudiar, retener lo más que podamos en nuestra mente y entonces vivir de esa forma, vivir lo que estamos estudiando. Si lo hacemos así, ahí va a cambiar el panorama completamente. Note lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está hablando a los tesalonicenses y le está diciendo, no necesidad que yo les comente acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ahora, ¿de qué estamos hablando de los tiempos y ocasiones? Estamos hablando de la profecía, los tiempos proféticos en los que estamos viviendo. Dice él, no hay necesidad, pero note lo que sigue diciendo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En otras palabras, Pablo está diciendo, no es necesario que yo les diga a ustedes los tiempos en que estamos viviendo. Ustedes saben bien que Jesús va a venir en un momento cuando menos lo esperemos. Ahora, normalmente cuando miramos como ladrón en la noche, estamos pensando, cuando Jesús venga, nos va a agarrar desprevenidos a todo el mundo, ¿cierto? Porque un ladrón nunca avisa que viene. Bueno, nosotros sabemos, hermosa familia, que Jesús ya tiene un día específico en el que Él va a venir. Pero nos toca a nosotros prepararnos para ese día. Ahora, el hecho de que Él venga como ladrón no está hablando de su venida física en la tierra, en las nubes. Él no está hablando de eso. El hecho de que Jesús venga como ladrón significa que en un momento dado terminará la gracia. La preparación nuestra debe de ser para el fin de la gracia. Porque una vez que se que termina el tiempo de gracia, de ahí en adelante ya, el que estuvo sellado, y el que no, no. El que tenga la marca de la bestia o la marca o el sello de Dios, ya está todo el mundo sellado, ya no va a haber sellamiento. Termina el tiempo de gracia y terminó todo ya. De modo que nosotros hoy por hoy necesitamos analizar que esta venida de Cristo Jesús, de la que muchas veces miramos y analizamos de repente y no entendemos, que es el cierre de la gracia. Preparémonos para el cierre de la gracia, porque si estamos preparados cuando se cierre el tiempo de gracia, sin duda alguna estaremos listos cuando Jesús venga en gloria y majestad. Y si Él viene en gloria y majestad, entonces, ahora sí ya, mis hermanos, hermoso, vamos al cielo junto con Él, porque ya hemos sido fieles a Dios, hemos obedecido sus mandamientos, hemos obedecido su doctrina, y por supuesto nos hemos mantenido en la verdad presente. Recuerde, la verdad presente hoy por hoy es el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de este ángel también, de ese cuarto ángel, por cierto, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sabe? Esto se utiliza mucho porque, ¿se acuerda usted que cuando llegó la pandemia de esta pandemia que acabamos de pasar del COVID? Hubo algo bien interesante, ¿no? Había un pánico por todo el mundo, literalmente mundial. Entonces, ¿qué sucedió? Ese pánico asustó a todo el mundo. Pero parece que ahora ya volvimos a la paz y a la tranquilidad. Entonces, algunas personas piensan que eso va a venir ya porque estamos hablando de paz, paz, paz. Entonces va a venir. ¿Sabe? No es necesariamente tanto así. Pero recuerde, en un momento dado viene la ley dominical. En un momento dado viene una persecución masiva, cual no ha habido nunca jamás desde que hay hombre en la tierra. Eso estamos hablando por palabras de Cristo Jesús mismo. Cuando venga ese tiempo, viene una persecución masiva. Entonces, si tomamos eso en consideración, viene una persecución y va a ser tal vez como un huracán. ¿Sabe? No sé si usted de repente ha estado en un huracán. Hay lo que le llaman el ojo del huracán, ¿no? De repente el huracán va dando vueltas, pero en el centro está todo pacífico. En el centro parece que nada se está moviendo. Viene el huracán, arrasa, vamos a poner que está donde está usted de pie. Viene el huracán y mientras que viene entrando hay mucho conmoción y mucho peligro y lo que usted quiera, ¿no? El huracán viene tumbando casas, tumbando edificios, mucho viento de repente, no dependiendo de la categoría que sea, obviamente. Pero viene haciendo mucho destrago, mucha destrucción. Pero de repente llega un momento donde llega al mero centro del huracán y parece que ahí está todo tranquilo. Parece que ya no hay problema. Muy poquito viento, todo, pero ya todo apacible. Lo que no nos damos cuenta es que después viene otra vez el huracán, la otra parte del huracán, y entonces esa de repente es más peligrosa que la primera. Pero mis hermanos, de pronto nosotros no analizamos este texto de esa manera. Cuando venga, va a venir una destrucción, una persecución masiva, y después aparentemente va a venir una paz, y cuando venga esa paz, entonces viene la destrucción completa. Estamos hablando de el tiempo del fin, estamos hablando del cierre de la gracia, estamos hablando de toda esa persecución que ya está profetizada. O sea, no es un invento nada más porque sí. Ya hay profecías que nos están anunciando precisamente esa parte. Versículo número 4 de 1 Tesalonicenses 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes y yo no estamos en oscuridad, note, en tinieblas. ¿Por qué tinieblas? ¿Qué es lo que traía el ángel ese que traía el poder? ¿Se acuerda? Alumbraba. ¿Por qué alumbraba? Porque traía luz. Esa luz, ustedes no están en tinieblas. Las tinieblas es no estar de acuerdo con el evangelio. No estar estudiando, no estar escudriñando las escrituras. Entonces, el hecho de que tengamos luz es porque hemos estudiado. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La iglesia adventista no estudia la Biblia para ver y saber dónde decía la Biblia lo que pasó, lo que sucedió en caso de un desastre, por ejemplo. Algo muy interesante cuando cayeron las Torres Gemelas, solamente por mencionar un evento. Y así hay muchos otros eventos más, ¿no? Pero cuando cayeron las Torres Gemelas, todo mundo corrió a la Biblia a ver dónde la Biblia decía que las Torres Gemelas iban a ser destruidas. Porque de repente a alguien se le ocurrió mencionar algo al respecto, ¿no? Y ahí iba todo mundo. ¿Sabe que en esa ocasión, en aquel tiempo, muchas Biblias escasearon en las librerías cristianas? Todo mundo quería saber dónde la Biblia decía eso. Bueno, nosotros no esperamos a que pase un evento y luego después a ver dónde la Biblia decía semejante cosa. No, la Iglesia Adventista estudia las profecías y nosotros sabemos lo que viene, lo que está por acontecer, porque ya lo hemos estudiado en las profecías. Sabemos que viene la ley dominical. Sabemos que Estados Unidos se va a asociar con el Vaticano. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 13, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Y, mis hermanos, es interesante cómo la Biblia ya nos ha mostrado todo lo que viene. Entonces, eso es algo que mucha gente puede decir, no, eso no significa eso. Lo que pasa es de que se está malinterpretando la profecía. Bueno, ¿sabe? Las evidencias son demasiado claras con todo lo que ha pasado. Los símbolos de la profecía están demasiado claros como para poder equivocarnos en la estructura de la interpretación, si le queremos llamar así. Mucho estudio, mucho conocimiento Dios le da a su pueblo para que nosotros no estemos en tinieblas. El conocimiento es la luz y todo ese conocimiento viene para el pueblo de Dios. Obviamente Dios cierra y Dios tapa lo que Él quiere tapar porque él tiene un plan específico para su pueblo. Entonces, de repente no entendemos algo, es porque Dios no ha permitido que lo entendamos, ¿sí? Como el chasco, por ejemplo. El movimiento milerita, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Sin duda alguna tenían el Espíritu Santo. Sin duda alguna Dios estaba con ellos. No hay duda al respecto. Sin embargo, Dios había tapado algo para que ellos no lo entendieran. Interesante, ¿cierto? Bueno, ahora note. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y luego dice el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz, somos hijos de Cristo Jesús. El versículo 6 es importante porque dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No dormir es sinónimo de no descuidar el estudio de la palabra. No dejarnos engañar por teorías o ideas teológicas de repente que pueden venir modificando la verdad o modificando incluso hoy mismo la palabra de Dios. No permitamos esa parte, no nos durmamos así. Si estudiamos, el Espíritu nos va a estar guiando constantemente y podemos comprender todo lo que viene. Dice, sino velemos y seamos sobrios. El hecho de ser sobrios quiere decir que no estemos borrachos. Y usted recuerda que la gran ramera tiene una copa llena de abominaciones. Muy bien, esa copa tiene todas las doctrinas modificadas, si le queremos llamar, o adulteradas, que le da a todas las naciones a beber. Y a todas las naciones también simboliza al mismo cristianismo. Es triste que la mayoría de los cristianos estén hoy por hoy, incluso ahora más fuerte que nunca, aceptando la doctrina católica. Mismos evangélicos, hoy diciendo, la iglesia siempre hemos puesto esto mal. La iglesia católica en realidad no adora imágenes. La iglesia católica en realidad no adora a santos. No, solamente los venera. Porque así ha sacado la iglesia católica un nuevo mensaje. ¿Sabe qué? El hecho de que la iglesia católica venere los santos y las imágenes es lo mismo. Él significa exactamente lo mismo. Vean en el diccionario lo que significa venerar. Ahora, la primera plana aparentemente dice nomás guardar respeto. Pero la siguiente, el siguiente significado es adorar, rendirle culto. Imagínense nomás. De modo que de pronto puede ser que la iglesia o cualquier, incluso de la iglesia católica o cualquier otra iglesia, traer palabras para tratar de modificar un poquito el mensaje. Si no estudiamos, no nos vamos a dar cuenta de lo que están tratando de convencernos o de meter en nuestra mente, ¿sí? De esa manera. Por eso, no durmamos como los demás. En otras palabras, no dejes de estudiar como los demás. Estudia y ora constantemente y testifica. Sino que velemos y seamos sobrios. No te dejes engañar por las doctrinas modificadas o adulteradas de el sistema católico, de la gran ramera, que se ha embriagado con la sangre de los santos, que ha dado a beber, que ha embriaguez, que quiere emborrachar a todo el mundo. Eso de la embriaguez y de emborrachar a todo el mundo significa que les queda sus doctrinas adulteradas. Y si nosotros nos mantenemos sobrios, no seremos engañados por esas doctrinas adulteradas, ¿sí? La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué amonestación nos da el apóstol Pablo con respecto a los últimos días de la historia humana? Muy bien, respuesta de un servidor. Permanecer despiertos, siempre velando y sobrios, no dejándonos engañar por las falsas doctrinas. A eso se refiere esta parte, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, vamos ahora a entrar a otra pregunta que aparece también ahí en el domingo. Y esto es ahora sobre Daniel 2. En Daniel 2 vamos a encontrar aquí algo muy interesante. En Daniel 2 usted va a encontrarse, obviamente, con toda lo que es la historia del mundo a través de los cuatro imperios anunciados allí en la estatua de Nabucodonosor. Es Daniel 2 todo el capítulo. No lo vamos a leer obviamente por no abarcar más tiempo. Pero igual, ya hemos hablado sobre esto. Hay ya videos ahí de un servidor sobre este hermosísimo tema de los cuatro metales. Recuerden nada más que en Daniel 2, nada más a vuelo de pájaro, le resumo todo lo que está aquí en el contexto de la profecía. Daniel 2 empieza con la cabeza de oro, por la estatua, ¿no? La cabeza de oro que es Babilonia, que fue en el año 605 que empieza Babilonia a funcionar. La cabeza de oro. Después viene los pechos de plata. Ahí estamos hablando de los medos y los persas que comenzaron a funcionar en el año 539. Después de los pechos de plata viene el vientre de bronce. El vientre de bronce es Grecia, que empieza a funcionar en el año 331. Después del vientre están las piernas de hierro. Allí empieza ahora Roma, en el año 168 a.C. Después, en los pies, entra un elemento extraño, que es barro de alfarero, barro cocido. El barro cocido intenta mezclarse con el hierro, con el fierro, si le queremos llamar en algunos lugares, ¿no? Entonces, no se puede mezclar el fierro o el hierro con el lodo o con el barro, pero intentan hacer esa mezcla. Eso es el hierro, todavía siendo parte de Roma, note, y el cristianismo en este caso, el barro significa el mundo cristiano que intenta asociarse con el poder político. Roma siendo un poder político y en este caso el cristianismo intenta unirse. Esta amalgamación o este intento de unirse empieza en el año 538 hasta el año 1798, donde recibe la herida mortal. Pero esa parte de la unión del Estado y de la Iglesia, el poder político y el religioso, tiene una pausa allí, y eso está estipulado por la Biblia, del año 1798, pero llegará un momento donde más adelante se va a levantar otra vez. ¿Y por qué otra vez? Se van a volver a unir, digamos, hablando de la estatua, sigue otra vez los pies de hierro y barro cocido, pero se levantará de nuevo. Y entonces, en la última fase, una piedra que viene del cielo, que es Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús, pega en los pies de la estatua y derrumba todos los metales. Cada uno de los metales representa un reino de esa manera. Los 10 dedos de la estatua al final, que es donde pega la piedra pega en los 10 dedos de la estatua. Estamos hablando de los 10 reyes del tiempo del fin, según lo vemos en Apocalipsis 17:12. Esos 10 reyes reciben autoridad y reino por una hora. Y juntos con la bestia se unen para poder hacer un decreto de muerte. Estamos hablando ya, cuando se cerró el tiempo de gracia, por cierto, y estamos hablando ya ahí alrededor de entre la segunda y la tercera plaga, cuando se hace este convenio entre todas las naciones de todo el mundo para llevar un decreto de muerte para destruir al pueblo de Dios. Inútil ya, porque cuando se cierra el tiempo de gracia, ya el pueblo de Dios no puede morir. Todos los que están sellados, ya no hay muerte para ellos. Ellos son los 144,000 que van a mirar a Dios, a Jesús, vendiendo en gloria y majestad. Ellos nunca van a ver la muerte. Qué hermoso, ¿no? ¿Nos gustaría estar allí? Mucha gente, ¿cómo me gustaría estar allí? Y de hecho, todos los cristianos nos imaginamos que no vamos a morir, que de repente Jesús viene en gloria y majestad y lo vamos a estar mirando. ¡Ay, mira, ahí viene Cristo Jesús! Bueno, ¿sabe? Si es así, si usted y yo llegáramos de pronto a estar allí presentes cuando Jesús venga en gloria y majestad, quiere decir que hemos pasado por la primera tribulación, que es antes del cierre de la gracia, donde va a haber muchos mártires. Y no va a estar nada bueno ni nada bonito tampoco. Y por si fuera poco, después que cierre el tiempo de gracia, viene el tiempo de la gran angustia y la angustia de Jacob para el pueblo de Dios. Aunque el pueblo ya no puede morir, la angustia de Jacob será algo fuerte en nuestros corazones. Vemos ese método de Dios de probar nuestra fe, si le queremos llamar así, a nivel o a través de toda la Biblia, ¿no? Constantemente. Pero bueno, eso es lo que está pasando y en Daniel 2 es lo que vamos encontrando. Así que voy a avanzar aquí rápido con las láminas para llegar al final del capítulo. Pero recuerde, si tiene alguna pregunta sobre Daniel 2, sobre lo que está pasando aquí, con confianza nos lo puede hacer llegar. Yo aclaro eso de los 10 dedos de la estatua porque la mayoría de las personas piensan que son 10 dedos y que ahí está la división de Roma. No es la división de Roma, hermanos. La división de Roma solamente la encontramos en el capítulo 7 de Daniel, con las cuatro bestias. La cuarta bestia siendo Roma, después le salen 10 cuernos, y de los 10 cuernos caen 3 cuernos, y de esos 3 cuernos sale el cuerno pequeño, y eso es precisamente ese cuerno pequeño que trae el poder político de la bestia y también el religioso. Eso está establecido en Daniel 7. Ya en Daniel 8 no encontramos la división de Roma, ¿se da cuenta? Y menos en Daniel 11, con el rey del norte. Sin embargo, el rey del norte también es el mismo cuerno pequeño. ¿Sabes qué? Todo eso necesitamos analizarlo. Daniel 2 no habla de la división de Roma. Y no está la división de Roma en Daniel 2. Por eso es que los 10 dedos de la estatua es nada más y nada menos que el tiempo del fin. Los 10 reyes, que de hecho, el número 10 es un número total. El número 10... los 10 reyes, los 10 dedos, los 10 cuernos del dragón, los 10 cuernos de la bestia, Apocalipsis 13, son un número total. Significa todas las naciones del planeta Tierra, o de este mundo, como le quiera poner. ¿Okay? Respuesta para la pregunta. Bueno, vamos a leer la pregunta aquí. Primero dice, repasa Daniel 2 y observa la secuencia de reinos que llegaron y se fueron, exactamente como estaba predicho. ¿Qué debe enseñarnos esto acerca de cuánto podemos confiar en que lo que Dios dice que sucederá, verdaderamente sucederá? Bien. Todo se cumplió tal como Dios lo reveló. Para hoy, lo que Dios ha predicho también se cumplirá, sin duda alguna. Daniel 2 es una estructura, tiene una estructura hermosísima. Y Daniel 2 y Daniel 7, que van en paralelo, hablando de lo mismo, con cuatro metales, cuatro bestias. ¿Sabe? Tenemos ahí una información hermosísima para una persona que no cree en la Biblia. Le podemos mostrar Daniel 2, Daniel 7. Y todo lo que se profetizó que iba a venir, está. Y ha llegado. ¿Qué le parece? De modo que una persona que no cree en la Biblia, ¿cómo es que se escribió todo lo que iba a pasar? Y todo lo que se escribió que iba a pasar, ha sucedido. Dios, ¿sabe qué? Nuestro Dios es grande y maravilloso. Y Él conoce el futuro. Y Él lo puede revelar a quien Él quiera. Por supuesto, a los que le temen y son fieles, a sus siervos, los profetas, por supuesto. Muy bien, hermosa familia. Entonces vamos al pie de la página ahí el domingo. Dice, Pablo nos dice que no durmamos como los demás. ¿Qué significa eso y cómo podemos saber si verdaderamente estamos durmiendo? Y si es así, ¿qué necesitamos para despertarnos? La respuesta de un servidor está aquí, grandotota, para que no tenga duda de lo que dice. Dice, dormir como los demás significa descuidar nuestra vida espiritual. Si nuestra situación es así, entonces necesitamos orar, estudiar y testificar, anunciando a otros las buenas nuevas de salvación. Y así es como podemos estar despiertos siempre y no dormidos. ¿Sí? Tenemos una serie completa de preparación para la crisis final que la hemos ya expuesto en algunos lugares donde nos han invitado a predicar. Entre todo esto, con las profecías, con las gráficas y todo lo que hemos hecho. De modo que, si de repente a usted le interesaría que fuéramos a su iglesia, con muchísimo gusto, estamos dispuestos a hacer planes y estar en su iglesia y traer todos los eventos del tiempo del fin, que hoy por hoy necesitamos, hermanos, necesitamos como iglesia, necesitamos estudiar. Y necesitamos nada más estudiarlos, sino comprenderlos también. ¿Qué es lo que viene? qué es lo que nos depara el futuro no muy lejano, ¿sí? La parte de lunes dice, conocer la verdad. Lee Juan 8, 32, 7, 17 y 17, 17. Muy bien, vamos a leerlo aquí. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 7, 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17, santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. La pregunta, ¿qué promesas da Jesús con respecto a conocer la verdad y dónde encontrarla? La verdad nos llevará a hacer la voluntad de Dios y ser libres de la esclavitud del pecado y no aceptar las falsas doctrinas de la gran ramera. No puse dónde encontrarla, pero obviamente la verdad la encontramos en la palabra de Dios, en lo que Dios ya nos ha dejado para que estudiemos. Obviamente. ¿Okay? De modo que eso es sencillo, ¿verdad? Yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Muy bien, entonces, aquí dice la pregunta al pie de la página, ¿cómo entiendes las palabras de Jesús acerca de que la verdad lo libertará? ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido te ha liberado la verdad? ¿Qué significa ser libre en este contexto? Muy bien, obviamente no puse ningún texto bíblico porque no hay un texto bíblico ahí para eso, pero el hecho de estar libres es libres del pecado, libres de la culpa del mal. La verdad nos hará libres, quiere decir que si nosotros guardamos la ley de Dios, si guardamos sus doctrinas, tendremos la esperanza de la vida eterna y nos va a librar, número uno, del pecado, de la culpa. Y si somos libres del pecado y de la culpa, entonces automáticamente tendremos la vida eterna. Y seremos libres también, a final de cuentas, de la muerte eterna, de la cual estamos propensos por ser pecadores. ¿Okay? Vamos a la parte de el martes. La reforma continúa. De Apocalipsis 8.1 otra vez, y bueno, lo vamos a leerlo aquí. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice, ¿qué tres cosas nos dice Juan acerca de este ángel? Ver también Habacuc 2.14, dice así, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Se da cuenta una vez más, la luz que alumbra es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Okay? Es el conocimiento, y para tener conocimiento de Jehová necesitamos estudiar la palabra de Dios, obviamente, ¿sí? Entonces la respuesta que ponemos aquí, desciende del cielo con autoridad para predicar un mensaje especial para salvación de las naciones, y ese mensaje especial obviamente está ahí personificado por la luz, por la gloria de este ángel. Muy bien, entonces al pie de la página el martes dice, en última instancia, hay tres preguntas, vamos a dar respuesta a cada una de ellas, ¿sí? Primera pregunta, ¿en qué medida los asuntos del tiempo del fin, los que estamos viviendo ahora, se reducen a la autoridad? Muy bien, respuesta de un servidor, la número uno, la autoridad es sinónimo de fidelidad en reglas establecidas. Y recuerde, si son reglas establecidas o fidelidad a las reglas establecidas, la pregunta que debemos hacernos, ¿a quién somos fieles? ¿Somos fieles a la gran ramera o somos fieles a Cristo Jesús? Esa es la respuesta que usted debe de dar en su corazón. ¿A quién obedece usted? ¿Obedece la ley de Dios o obedece la ley que ha puesto el cuerno pequeño o el poder papal, que es lo mismo en este caso? La fidelidad, hermanos. Y a final de cuentas, la fidelidad se va a distinguir por la adoración. ¿La adoración en qué o de qué? La adoración, verdadera adoración en el día santo sábado del Señor, guardando su santo sábado, o bien guardando el domingo, que es la falsa adoración. Verdadera adoración y falsa adoración. La adoración, a finales de cuentas, es lo que va a dividir los dos grupos. ¿Quién adora a quién? Y si adoramos correctamente, adoraremos a Jehová. Si adoramos incorrectamente, adoraremos a Satanás. El día, sábado, o el domingo, o cualquier otro día. Cualquier día que se adore, no siendo sábado, ya está mal y ya es parte de la marca de la bestia. Digo esto que cualquier otro día, porque si es verdad que el catolicismo ha puesto el domingo como el día del Señor, están los musulmanes que adoran en el viernes. Para ellos el viernes es el día santo para ellos, ¿sí? Entonces, la autoridad es el sinónimo de la fidelidad y por ahí vamos. Número dos, la autoridad de quién, la pregunta número dos, ¿la autoridad de quién seguimos? ¿La de Dios, la nuestra, la del poder de la bestia o la de alguien más. Muy bien. Pongo ahí entre paréntesis, puse entre paréntesis la de Dios. Porque eso ya es una decisión o una respuesta muy, muy personal. Como iglesia adventista, esperamos estar siguiendo la autoridad de Dios, las reglas de Dios. Pero cosas están pasando que de repente nuestra fe puede ser también trastornada. Mucho cuidado con eso nada más, ¿sí? Número 3. ¿De quién es la autoridad que estás siguiendo tú ahora? En forma personal yo podría contestar, de Dios. Y ahí también podemos ponerle entre paréntesis porque es una respuesta muy, muy, muy personal. Vamos a la parte del miércoles. La gloria de Dios llena la tierra. Ok. Dice, lee Apocalipsis 4:11, 5:12, 19:1, 21:26. Leamos, dice Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda la honra y la gloria le pertenecen a Jehová porque Él es el Señor de señores, ¿cierto? Apocalipsis 5:12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hablando del quinto sello, el Cordero de Dios es el único que puede destapar esos sellos, ¿cierto? Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro. Sin duda alguna estaremos alabando a Jehová allá, usted y yo, y estas voces que aparecen aquí están en el futuro. Estas voces van a ser la suya y la mía, por cierto, ¿sí? Apocalipsis 21:26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 18:1, ya lo hemos leído varias veces, después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué palabras se relacionan con la gloria de Dios que llena la tierra según describe Apocalipsis 18:1? Honra, poder, sabiduría y obviamente mucho más. El mensaje de salvación para todas las naciones, hermosa familia. ¿Okay? Entonces, vamos a otra pregunta más ahí en el miércoles. Dice, lee Éxodo 33, 18 y 19. Bien, dice, así la palabra del Señor. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Muy bien. Dos preguntas, dos respuestas. Primera pregunta dice, ¿de qué manera Dios le reveló su gloria a Moisés? Proclamando su nombre. Número dos, ¿cuál es la gloria de Dios? La misericordia y la clemencia. La misericordia es la gloria de Dios y la clemencia. La gloria de Dios, lo que vemos aquí como misericordia y clemencia, ¿sabe? El mensaje de salvación es misericordioso. La misericordia de Jesús es las buenas nuevas de salvación. Por eso, Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, pero Él es paciente y espera que usted y yo vengamos al arrepentimiento para que podamos ser salvos en su nombre, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos allí al jueves ahora. Dice, lee Apocalipsis 5, 6, 8 y 12, y luego 7, 17, 14, 1, 15, 3, 19, 7, 21, 22 y 23, y luego 21, 1 y 3. Bien, vamos a leer, mucha lectura para dar aquí, pero creo que tenemos tiempo. Dice Apocalipsis 5, 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien, recuerde, el número 7 también es un número total, ¿ok? En todo el sentido, el número 7 y el número 10 son números totales. Entonces, dice que tenía siete cuernos, reino eterno, reino completo. Este cordero es Cristo Jesús. Siete ojos, igual, una sabiduría perfecta. Los ojos significa sabiduría. Entonces, de los cuales son los siete espíritus de Dios, la perfección de Dios, el reino eterno de Dios, ¿se da cuenta? Y la sabiduría, obviamente, también eterna de Dios, la magna sabiduría, que nadie más la puede concebir, por supuesto. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahora de ahí viene donde los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantan ese famoso cántico que ha causado mucha confusión, ¿no? Porque parece que dice que con tu sangre nos has redimido y en realidad pues la cosa no va por allí. Aunque en esta ocasión no lo tocamos aquí, solamente recuerde, estoy hablando del quinto sello y son la hueste celestial, los 24 ancianos que son seres celestiales de otros planetas que no han caído, de otros mundos que no han caído, y también los cuatro seres vivientes, todos ellos le están dando la bienvenida a Cristo Jesús. Este evento está sucediendo en el año 31, cuando Jesús asciende al cielo y lleva las primicias. La hermana White dice que es un número de aproximadamente 500 personas. No hay un número exacto, pero aproximadamente 500 personas que resucitaron cuando Jesús murió en la cruz. Esas primicias Jesús las llevó al cielo y están ahora, por cierto, en el cielo. Entonces, todo eso, tomándolo en cuenta, Jesús viene llegando apenas. Así es que le están dando la bienvenida a los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y la hueste celestial, precisamente. Y por eso le dicen, eres digno de abrir los siete sellos, ¿no? El libro con los sellos. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ya lo vimos anteriormente también. Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hablando del cielo. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Está hablando del cielo. Fíjese. Hay un corito que dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Lo escuché anteriormente, ¿no? Muy popular, muy, por cierto, muy pegajoso también, ¿no? Bueno, debido a esos coritos y a ese tipo de ideología, de repente, que no es adventista, por cierto, nos hacemos ideas extrañas, ¿no? Que en el cielo no va a haber llanto, que ya no va a haber dolor. No, ¿sabe? Obviamente no va a haber un dolor interno porque y lágrimas sí. Porque imagínese que de repente la mamá se dé cuenta que su hijo no llegó al cielo. Que el hijo se dé cuenta que su papá, su mamá no llegó al cielo, que tanto amaban y que querían ver en el cielo. Y de repente no están en el cielo. ¿Cómo no va a haber llanto? ¿Cómo no va a haber tristeza? ¿Se da cuenta? En eso se refiere a este texto bíblico, por cierto, ¿no? Pero, bueno, aunque el punto no era por allí, ¿verdad? Pero sí, tendremos el cordero que estará en medio del trono, que es el centro del Evangelio, el centro de las profecías. En este caso, es esa luz admirable que tenemos que proclamar a todo el mundo. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de Jesús en la frente. Hablando del sello de Dios. ¿Dónde va el sello de Dios? En la frente. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? El sello de Dios va en la frente. ¿El nombre de Dios está? En la frente. ¿Y qué es el nombre de Dios? ¿Sabe? Quiero, tomando en consideración esta parte, que analicemos el punto. Tenemos un poquito de tiempo. Así es que permítame este comercial, si le quiere llamar, para aclarar este punto y que quede tal vez un poquito más claro, ¿no? El sello de Dios está en la frente. El nombre de Jesús, el nombre de Dios está en nuestra frente. Y Jesús vino a darnos a conocer el nombre de Dios. Que el nombre de Dios significa el carácter de Jehová. El hecho de que recibamos el sello de Dios en la lluvia tardía, en el tiempo del fin, es nada más y nada menos que va a perfeccionar nuestro carácter. Sí, y de ahí en adelante ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque con el sello de Dios en nuestras frentes, que es el nombre de Jehová en nuestras frentes, ya no vamos a pecar teniendo el sello de Dios. Ahora todavía no lo tenemos, no tenemos el sello todavía, pero teniendo ese sello de Dios ya no vamos a pecar. ¿Ok? Ahora, mire, piense por un momento nada más. Cuando Adán y Eva fueron creados al principio, ellos eran perfectos. Sin duda alguna, el Espíritu Santo estaba con ellos. El nombre de Dios en su frente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Esa imagen no estamos hablando de la imagen literal de Dios. ¿Sí? Porque Dios como Dios no tiene cuerpo, no tiene imagen en sí. Pero Dios sí tiene un carácter. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. En otras palabras, fueron creados con el carácter de Dios. ¿Sí? Fuimos creados con el carácter de Jehová. Luego entra el pecado y echa a perder el carácter de Dios en nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros. Por consiguiente, en nuestro transcurso de la vida, con Jesús, con la fe, con la gracia, con la santa ley y con todo lo demás, vamos avanzando y vamos buscando la forma de volver de nuevo a tener el carácter de Dios. Por eso el sello de Dios en el tiempo del fin y el nombre de Jesús en nuestra frente es el carácter de Jehová en nosotros. Y por eso ahora vamos a la santa ley de Dios. ¿Qué refleja la ley de Dios? Nada más y nada menos que el carácter de Jehová. Por eso es que nosotros guardamos la santa ley de Dios porque tenemos o buscamos tener el carácter de Jehová. Por eso cuando pisoteamos el sábado, hermosa familia, cuando pisoteamos la ley de Dios, cuando pisoteamos el santuario, estamos pisoteando el carácter de Jehová. Es una persona que no ha entendido y no ha comprendido todavía que el carácter de Dios está en su santa ley, está en su santo sello, está en nuestra frente, o debe estar en nuestra frente, para ir perfeccionándonos cada día más. Por supuesto, con la ayuda de Cristo Jesús, podemos lograr acercarnos a Jesús, pedir perdón, perfeccionar nuestro carácter, ir perfeccionando poco a poquito, conforme vamos avanzando, y el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, ahí tendremos ahora el carácter de Jehová. Recuerde, cuando somos bautizados, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ese sello es el perdón de los pecados. Y no es el sello del tiempo del fin. Porque en el tiempo estamos hablando de la lluvia tardía. Un sello especial. Usted se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Ahí tiene ya, a cierta forma, parte del sello de Dios. Cuando venga el tiempo del fin, ahora es que el Espíritu Santo va a ser puesto en nosotros con el sello de Dios, en la lluvia tardía. Esa última escena, si le queremos llamar, donde somos sellados con el Espíritu Santo en la parte del tiempo del fin, eso es perfeccionando nuestro carácter. Lo que hemos ido avanzando poco a poco, llega el momento donde entra la ley dominical, entra todo lo demás, viene el sello de Dios para los hijos de Dios, ahí somos perfeccionados ya. Nuestro carácter es perfecto. De ahí en adelante, una vez que la persona tenga el sello de Dios, ya no va a pecar. ¿Va a haber muerte todavía? Sí, hasta que cierre el tiempo de gracia. Si la persona sigue viviendo, ya está sellado para la eternidad. Por cierto, el sello de Dios del tiempo del fin es sellado para la eternidad. El sello que recibimos cuando nos bautizamos no es el sello para la eternidad todavía, porque todavía nos falta la justificación y la santificación. Bueno, la justificación ya la hemos pasado, ¿no? Pero falta la santificación. En la santificación es donde no lo podemos caer. Y caemos y nos levantamos otra vez hasta que llegue el momento donde Dios sella a su pueblo y con el sello de Dios en nuestras frentes, que es su nombre en nuestras frentes, ahí es que ahora sí tendremos un carácter perfecto en el tiempo del fin. Hermoso, ¿cierto? Qué hermoso saber que lo que Dios puso en Adán, la perfección, la imagen de Dios, que era el carácter de Jehová en Adán, el pecado vino y lo destruyó, pero ahora viene en el tiempo del fin y el Espíritu Santo, el sello de Dios, nos perfecciona a como estaba Adán antes, sin pecado. Nos elimina el pecado y ya no somos pecadores. Es más, ya tenemos ahora la perfección que tenía Adán en un momento dado. Eso viene cuando llegue el sello de Dios. ¿Está bien? Ay, parece mucho rollo de repente, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Si lo ponemos todo en línea y como debe de ser, creo que podemos lograr entender claramente el mensaje. Yo espero que no se me haya burjado por ahí de pronto, ¿sí? Eso fue, recuerde, fue un poquito extra para la lección, pero creo que es importante entender toda esa parte, ¿no? También, porque es parte de todo esto para el tiempo del fin. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Estamos hablando de la gran multitud, estamos hablando de los 144,000, ya en el tiempo del fin. ¿Okay? Entonces, ahí es donde vamos analizando. Ahora dice 19:7. De Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia se ha preparado para recibir a Cristo Jesús y en gloria y majestad, ¿cierto? Apocalipsis 21:2 y 23, y no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero de su lumbrera. Interesante todo esto, ¿no? Ahora, algunas personas dicen que debido a que no hay luz y que no hay tarde y noche, pues no va a haber para guardar el sábado. Bueno, ¿sabe? Recuerde, en el cielo sí hay una forma de medir el tiempo, porque el árbol de la vida va a dar un fruto diferente, por cierto, diferente cada mes. Cada mes. ¿Cómo se miden los meses? Bueno, ¿sabe? Estamos preparando un estudio bien importante sobre eso, creo que es muy importante, sobre el sábado, la eternidad del sábado en el cielo, en la tierra nueva. Lo vamos a traer. Ya ahí lo vamos ya acomodando para traerlo en un momento dado y poder aclarar todas esas dudas de una vez por todas para el remanente del tiempo del fin. Okay, vamos adelante, pues. Sigue diciendo aquí, Apocalipsis 22, 1 al 3, dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Interesante. Cada mes da un fruto. Interesante. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá más pecado, no habrá más maldición. Dios ya se ha asegurado de esa parte, por cierto. ¿Okay? Entonces, la pregunta que aparece aquí dice: ¿cuál es el significado del simbolismo del Cordero y por qué aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis? El Cordero es el Evangelio eterno para salvación de todas las naciones. Y esa luz admirable, esa luz preciosísima que trae el ángel y los ángeles, es que la gloria de Dios no es nada más y nada menos que el Evangelio eterno de Cristo Jesús. Recuerde que todo el Evangelio está basado en Cristo Jesús. Por eso es el único que fue digno de ser encontrado para poder abrir los 7 sellos de Apocalipsis. Que encontramos allí en Apocalipsis, creo que es del 4 en adelante, ¿no? Aproximadamente por ahí. Bueno, en esa área. Bien, vamos adelante. Al pie de la página el jueves dice: ¿por qué es tan importante que el Cordero inmolado permanezca en el centro de nuestro mensaje, no solo para darlo a conocer a otros, sino también para tu propia vida espiritual? Por medio del Cordero, que es Cristo Jesús, tenemos vida eterna, y por medio de él tenemos la libertad. Por medio de él tenemos ahora la oportunidad de volver a tener el carácter de Jehová. Su nombre en nuestra frente, su Espíritu, Santo Espíritu en nuestra frente. Y por eso es que el sello de Dios es nada más y nada menos que su carácter. Pero su carácter en nosotros significa su nombre en nuestra frente, el Espíritu Santo en nuestra frente. Interesante. Si es así, hermosa familia, entonces tendremos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Recuerde, no el sábado, el Espíritu Santo. Hay 4 preguntas para terminar, puesto que vamos terminando ya por la última lección. Parece que el escritor Mark Finley se le ocurrió poner 4 preguntas al final de esta lección. Y vamos a ir terminando con esto. Entonces, la primera pregunta que aparece aquí dice: Elena de White declara que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Ciertamente. Dice, ¿qué significa eso? ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? Muy bien, lo que Cristo ha hecho por nosotros, hoy por fe somos justificados, por fe somos salvos en la gracia. Y el mensaje de salvación, que es precisamente para que nos encontremos con Jesús y tengamos la justificación, lo que mencioné anteriormente, mis hermanos, entonces de esa manera usted y yo podemos tener la vida eterna. Okay. Somos, recuerde, justificación por la fe, la justificación es instantánea. Usted pide perdón genuinamente por sus pecados, Dios le perdona. Automáticamente y al instante, está perdonado. La santificación es algo que va paulatinamente avanzando y creciendo. Por eso, cuando usted estudia la Biblia, usted se va santificando. Y santificarse significa ir cambiando su carácter por el de Cristo poco a poquito, poco a poquito. ¿Okay? Llegará un momento dado donde usted pedirá ayuda a Jesús. Jesús le ayudará a cambiar su carácter si es necesario. Pero recuerde que si no cambiamos nuestro carácter, no podremos entrar al cielo. Mire qué interesante. Si no cambiamos nuestro carácter, no podemos entrar al cielo. Porque nuestro carácter es pecaminoso. Y el de Jesús es limpio. Tenemos que cambiar nuestro carácter y llegar a ser en un momento dado como fue Adán al principio, sin pecado, justo y perfecto. ¿Lo podemos lograr? Por supuesto que sí, con la ayuda de Cristo Jesús, obviamente. Y recuerde que todo esto viene a terminar, a ser la parte final, ya en el tiempo del fin. ¿En qué momento? Cuando seamos sellados por el Espíritu Santo en la lluvia tardía, cuando venga la ley dominical. Recuerde que la señal más grande que usted y yo debemos estar esperando hoy por hoy es la ley dominical en Estados Unidos, a nivel nacional. Esa es, va a ser la última fase que estamos esperando para que se cumpla todo lo demás. Pregunta número 2. Vuelve a leer Apocalipsis 14:12. ¿Cuál es la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? Recuerde que Apocalipsis 14:2 dice, aquí está la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Que es la sana doctrina. Dice, ¿cuál es la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? La obediencia, ¿cuándo se convierte en legalismo? ¿De qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? Muy bien. Por amor debemos guardar la ley de Dios. El legalismo es cuando la persona guarda la ley de Dios para salvarse y quiere que los demás hagan lo mismo. Y como dice aquí, ¿no? Alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista. Cuando él está apuntando a los demás, ah, mira, tú que eres cristiano, tú que eres cristiano y mira cómo andas, ¿no? Por ahí puede también ser la cosa. Pregunta número 3. ¿Qué respuesta puedes dar a quienes nos critican cuando hablamos de las bestias feroces y de la temible advertencia que se encuentra en el libro de Apocalipsis? Además de la respuesta obvia que hablamos de ellas porque están allí escritas en el libro, ¿qué otras respuestas puedes dar? La persona que no entiende las profecías, la respuesta de un servidor, ¿no? La persona que no entiende las profecías no escucha la voz de Dios. Y Él nos ha dejado sus símbolos proféticos con el fin que entendamos los tiempos que estamos viviendo y, por supuesto, también lo que viene más adelantito. Importante y muy interesante. Última pregunta, número 4. Se analicen en clase los acontecimientos mundiales de la actualidad. ¿Qué cosas han visto suceder que podrían ayudar a definir los eventos finales? ¿Cómo lograr un equilibrio entre ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y no quedar atrapados en especulaciones infructuosas sobre lo que aún no se nos han revelado? Muy bien, respuesta del servidor. Las señales que anuncia la Biblia se han cumplido y se están cumpliendo. Confiamos en el Espíritu Santo que nos va revelando nueva luz conforme la vamos necesitando. Y eso es sumamente importante y bueno para comprender, hermosa familia, que el Espíritu Santo siempre nos va a ir guiando. Recuerde, si es verdad que hay detalles que no entendemos, que no comprendemos, pero sabe, conforme vamos avanzando, sin duda alguna, Dios nos va a ir guiando y nos va a ir también anunciando lo que tenemos que conocer y comprender también a la misma vez. Recuerde, estamos allí para atenderle, bella familia. Estamos allí para escuchar su petición de oración. Estamos también listos para llevar su agradecimiento al trono de la gracia. De modo que con confianza puede dejarnos ahí su mensajito. Y por supuesto también sus mensajes positivos. Digo positivos porque de repente algunos dejan ahí unos mensajitos ahí medio golpeantes y atacando, ¿no? Bueno. Dios los bendiga de igual manera, no hay problema por esa parte. Solamente que pues, nos concentramos más en los mensajitos que ustedes nos dejan, donde ha ayudado un poquito nuestra aportación en conocimiento, en explicar algunas de las cositas, nada más. Dios les bendiga abundantemente y, por supuesto, recuerde que Cristo Jesús viene ya muy, muy pronto. Aquí hemos terminado con el mensaje de los tres ángeles. Recuerde el mensaje del primer ángel, nos llama a ser fieles hijos de Dios. Nos llama a la fidelidad. El mensaje del segundo ángel nos advierte que se ha corrompido Babilonia y que tengamos mucho cuidado. El mensaje del tercer ángel ya está solamente denunciando. Si tú recibiste la marca de la bestia, si tú te has aliado con la bestia, vas a recibir el castigo de Dios. La muerte eterna. Al final de cuentas, la muerte eterna. Entonces, recuerde, tenemos el llamado a la obediencia, la advertencia a la corrupción que ya se ha llevado a cabo para que no nos dejemos engañar por ella y al final la sentencia a quien no escuchó el mensaje del primer ángel. Si no escuchaste el mensaje del primer ángel, automáticamente tendrás las consecuencias del mensaje del tercer ángel, que es la destrucción eterna, que es la copa de la ira de Dios. No como la imaginamos en forma humana, sino que la destrucción, a final de cuentas, eterna. Hermosa familia, Efesios es la siguiente lección. Es la siguiente lección que vamos a estudiar. Sin duda alguna va a ser hermosísima. Vamos a, igual, si Dios nos lo permite, a estar aquí con ustedes a través de esa lección. Y bueno, vamos a tratar en la próxima lección de vestir un poquito diferente. Vamos a traer con polo shirts o camisetas de cuello nada más. Hacer algo un poquito diferente, un poquito más relajado, ¿no? Para todos ustedes. Hermosa familia, Dios les bendiga, de verdad. Les amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Gracias a todo el equipo de Fe y Esperanza por hacer posible todo esto también. Me refiero a los que estamos trabajando tras micrófonos, tras el equipo y todo lo demás. Gracias a todos ustedes por ser parte de Fe y Esperanza. Y por supuesto, de una manera también muy fuerte y especial, a nuestros colaboradores de Fe y Esperanza que nos ayudan con sus ofrenditas de amor a seguir pagando los servidores, pagando los materiales, haciendo todo lo que estamos haciendo para poder seguir adelante y trayendo a todos ustedes estos materiales que espero en el Señor les sigan ayudando. Familia, un abrazo grande y fuerte donde quiera que se encuentren y recuerde, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán que verá a Dios. Fe y esperanza, preparando.